La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Cuestión Ambiental. Ya es viernes nuevamente en Buenos Aires y también en el mundo. Vamos a hablar, como siempre, de temas que tienen que ver con el ambiente, con la naturaleza, también de las cosas que nos pasan y de las cosas que pasan. ¿Y por qué mencioné Buenos Aires? Porque, bueno, Buenos Aires es la sede, hasta hoy, del segundo encuentro de una cumbre internacional, es una cumbre latinoamericana, que se llama, digamos, COP2, porque, bueno, ustedes saben que cada vez que se hace una cumbre, siempre lo explicamos acá, es la reunión de las partes, y esa es la sigla en inglés, del Acuerdo de Escazú. ¿Qué es el Acuerdo de Escazú? Nosotros lo hemos hablado varias veces en este espacio, pero, bueno, lo recordamos, porque el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo latinoamericano, es un tratado ambiental vinculante para América Latina y el Caribe, que lo que busca es dar garantías a los ciudadanos en tres ejes que están relacionados directamente con la cuestión ambiental: el acceso a la información, la participación pública y el acceso, sobre todo, a la justicia en asuntos ambientales. Como ustedes saben, y como lo hemos dicho también aquí varias veces, América Latina es la región más peligrosa para activistas ambientales, especialmente en algunos países, como por ejemplo Colombia, Honduras, Guatemala, y Brasil también, también participa la Argentina, es uno de los países firmantes. Ha sido firmado por 25 países de la región, de los 33, y lo han ratificado 15 países, entre ellos la Argentina. La Argentina ahora es sede. Si bien, y como les dije al principio, esta es la segunda reunión y lo que se está tratando es de ver cómo se generan todos los mecanismos para poder aplicar este tratado, porque es algo muy nuevo. Entonces, el año pasado fue en Chile la primera reunión, y esta segunda reunión, que es una reunión extraordinaria, lo que quiere es tratar de acelerar la puesta en práctica de este acuerdo, porque, bueno, es el que puede garantizar, por ejemplo, la seguridad física de muchas personas que defienden causas ambientales. En el transcurso de esta cumbre hay, por supuesto, participantes de la sociedad civil, más allá de los participantes de los gobiernos que están reunidos en este momento, que también dicen, bueno, pero nosotros queremos más participación, porque, bueno, por supuesto que hay cosas que son perfectibles, pero en donde empiezan a surgir ya algunos problemas y algunos datos y algunas causas por las que se pide que la convención pueda intervenir. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, dos casos. El primero es la explotación en Vaca Muerta por el fracking, para ver, bueno, cuál es el daño no solo en el ambiente, sino también cuál es el acceso que la sociedad civil tiene ante, por ejemplo, la explotación de Vaca Muerta para sacar petróleo y shale gas en esa formación en Argentina, especialmente en las provincias de Neuquén y Río Negro. Y también ha habido un pedido para que se haga también un estudio respecto de cuál es la situación, por ejemplo, por la exploración offshore frente a las costas de Mar del Plata. Estos son como los dos casos que más preocupan a la sociedad civil en la Argentina hoy, y que también van a ser tratados por la convención. Por supuesto que esto es una reunión preparatoria, como les digo, pero es como muy importante saber que existe este nuevo acuerdo y este tratado, porque es histórico, porque también hemos hablado el viernes pasado, cuando estábamos junto a la científica Inés Camilioni, nos hablaba y nos explicaba de las dificultades que hay para América Latina, porque América Latina no actúa como una región unificada, sino que actúa como diferentes grupos, porque claramente América Latina es una región multidiversa, entonces hay distintos grupos incluso de negociación, por ejemplo, en lo que es la cumbre de cambio climático, pero también ella nos decía y nos hablaba de que había pocos científicos latinoamericanos en comparación con científicos de otras nacionalidades. Entonces, de esta manera empieza también a tener el debate de la seguridad jurídica, especialmente, que es un debate que muchas veces se olvida en las cuestiones ambientales y que es muy importante, porque las personas también tienen que sentirse protegidas para poder luchar contra injusticias o, por ejemplo, para poder expresar y tratar de litigar si fuera necesario, por ejemplo, porque han sufrido contaminación ambiental, porque, digamos, todos esos procesos, como sabemos, son caros, son complejos de abordar, y por ahí las organizaciones de la sociedad civil, y no estamos hablando de organizaciones enormes y multinacionales, estamos hablando de organizaciones de base, de territorio, no tienen de qué forma acudir a la justicia y poder ser representados, porque es muy caro, porque, como les decía, es muy complejo, y este tratado lo garantiza. Así que, bueno, cuando termine este tratado, seguramente va a haber conclusiones que compartiré con ustedes el viernes próximo, porque, como les decía, todavía sigue en desarrollo. Pero bueno, no se vayan porque vamos a tener un programón hoy. Hoy vamos a hablar del suelo, porque es importante, porque es una oportunidad para la Argentina, y vamos a tener entrevistados muy destacados, como siempre, aquí en Cuestión Ambiental. Ya volvemos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28
34 58
73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 1192.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental, este espacio que tenemos aquí en FM Radio Cultura para dedicarle a todos estos temas relacionados con el ambiente, con nuestra vida y, por supuesto, también con la crisis climática y de qué forma podemos aportar y luchar para poder generar políticas públicas que puedan frenar el aumento de la temperatura global en un límite que se ha puesto convencionalmente desde el exterior. Y con un acuerdo internacional como es el Acuerdo de París, que lo ha fijado en 1.5 grados. ¿Por qué? Porque, bueno, es la manera de sostener un planeta habitable y un planeta en donde podamos tener una mejor calidad de vida. Acaba de salir un estudio que muestra, que determina que los suelos de la Argentina almacenan el 2% de la reserva mundial de carbono. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros, los ciudadanos de a pie? ¿Qué significa reserva mundial de carbono? ¿Qué es el carbono? ¿Por qué es importante? Sabemos que es uno de los gases de efecto invernadero, que es el que causa la crisis climática global. Ahora, ¿qué significa que los suelos de la Argentina almacenan esa cantidad de ese gas que es contaminante? ¿Es una oportunidad para Argentina? ¿Tiene que ver con cómo hacemos uso del suelo? Cada vez cuando hablamos de desertificación, ¿está relacionado o no está relacionado? Bueno, estamos en contacto con Juan Gaitán, él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Luján y magíster en recursos naturales y doctor en ciencias agropecuarias de la UBA. Trabajó 20 años como investigador en el INTA y actualmente es investigador del CONICET y profesor de conservación de suelos de la Universidad de Luján. Y su área de trabajo se centra en la utilización de imágenes satelitales para la evaluación y monitoreo de los recursos naturales. Así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo le va, Juan? Laura Rocha lo saluda.
Hola Laura, buenos días, mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted por atendernos. Y bueno, una de las cosas que queríamos en esta charla es, nada, que nos explique esto. Tiré como algunas preguntas al principio y para ver si podemos ir despejando dudas y a la vez también mostrando, bueno, cuáles son las posibilidades e incluso las potencialidades que puede tener la Argentina ante este nuevo estudio que muestra que, bueno, los suelos argentinos almacenan el 2% de la Reserva Mundial de Carbono, que parece como un montón.
Sí, bueno, ese dato surge de un estudio reciente que hemos publicado en estos días, que es un mapa del país que nos muestra la reserva de carbono en los suelos, en toneladas por hectárea. Y bueno, cuando uno integra esos valores a escala nacional, ahí vemos que la reserva total de carbono contenida en los suelos de nuestro país equivale aproximadamente a un 2% de la reserva mundial, digamos, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en cuenta que nuestro país es extenso, es el octavo país en superficie y que la superficie que ocupa Argentina es alrededor también de un 2% de la superficie mundial. Es decir, que nuestros suelos contienen más o menos un valor cercano a la media del mundo, pero que es un montón realmente. Y bueno, ese carbono en los suelos cumple muchas funciones, digamos. Es muy importante para varias cosas, ¿no? Y bueno, para entender un poco el rol que cumple el carbono en el suelo y demás, tenemos que empezar comprendiendo un poquito la materia orgánica del suelo, ¿no? ¿Qué es la materia orgánica? ¿De dónde viene? Y ahí es importante mencionar que las plantas, ¿no?, la vegetación, fijan dióxido de carbono de la atmósfera, lo transforman en compuestos orgánicos. Y esos restos vegetales, al irse muriendo, digamos, las estructuras vegetales, las raíces, se incorporan al suelo y los microorganismos lo usan como fuente de alimento y lo van transformando en compuestos orgánicos complejos que forman la materia orgánica del suelo, ¿sí? Y ahí
le hago una consulta. Disculpe que lo interrumpa, pero le hago una consulta. O sea, la materia orgánica es... Si lo tenemos que visualizar, es como todo eso que podemos decir, no sé, la hojarasca en un bosque, o digamos, depende del tipo de suelo, es lo que va generando esa vida, digamos, en el suelo. ¿Esto es así?
Sí, exactamente. La materia orgánica puede estar en diferentes estados de descomposición, digamos, desde una hoja que recién cae hasta compuestos orgánicos más...
Bueno, estábamos escuchando a Juan Gaitán, él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Luján, que nos estaba explicando, bueno, cuál es la función de los suelos y qué es esto de que capturan el carbono, o sea, que lo tienen en su interior, a partir de, bueno, empezó explicando...
La capacidad de almacenar agua, aire...
Juan, disculpa, ¿nos escucha? ¿Sí? ¿Nos escucha ahí? Bueno, tenemos algún problemita ahí con la comunicación, pero vamos a volver en breve con el contacto con Gaitán para que nos siga explicando de qué se trata este mapa que se generó, por supuesto, a partir de imágenes. ¿Se acuerdan que lo presenté como un experto en el análisis de esas imágenes? Si quieren, pueden entrar al mapa para verlo. En la dirección es intamapacosaargentina.com. Punto users como users punto earthengine punto app, o sea, earth con th engine punto app, y ahí van a poder ver el mapa de la Argentina con diferentes colores en donde se puede ver el almacenamiento de carbono. Por supuesto que la mayor parte, según lo que yo puedo ver, y ustedes no lo están viendo en este momento, pero seguramente lo van a ver, está en la cordillera. ¿Por qué está en la cordillera? Porque no solamente el suelo es el que tiene la captura del carbono, sino también, por ejemplo, los hielos. En ese sentido, los hielos también tienen esa captura de carbono y, bueno, y forman parte de la cobertura del suelo y también se puede ver. Ahora, es muy interesante poder evaluar también lo que nos decía el experto, que si bien el número es el 2%, bueno, la Argentina también ocupa aproximadamente ese 2% del territorio planetario. Es decir, que podemos tener como una equivalencia entre el territorio y lo que hay de absorción del carbono, que, como sabemos, el carbono es uno de los, cuando se generan como dióxido de carbono, es uno de los gases que generan el efecto invernadero y el calentamiento global. Tiene mucha importancia también porque podemos hablar del uso del suelo con este nuevo estudio, y es algo muy importante en un país en donde obviamente que tenemos mucha actividad en el suelo, especialmente porque son las actividades relacionadas con la producción y además con el ingreso de divisas. Creo que ahí estamos de vuelta con Gaitán, que nos está escuchando. Gaitán, ¿nos escucha ahora?
Hola, Laura, sí, acá estoy.
Ah, bueno, mire, justo en la parte que estaba interesantísima, que nos hablaba de qué forma se puede ver esa materia orgánica en los suelos, ahí se nos cortó. Así que si quiere retomar de ahí, le agradezco.
Bueno, no, les comentaba que la materia orgánica cumple una función muy importante en los suelos, dado que muchas propiedades, muchas funciones del suelo dependen directamente de la materia orgánica, como la fertilidad, la capacidad de almacenar agua, le da estructura al suelo y hace que las raíces puedan crecer en ese suelo. Es lo que le da también el color oscuro al suelo. Ustedes, si han hecho un pozo alguna vez, habrán visto que los primeros 20 centímetros más o menos del suelo tienen un color más oscuro, ¿no? Eso es la materia orgánica del suelo. Y dentro de esa materia orgánica, el carbono es el principal elemento que forma la materia orgánica, ¿no? Entonces, es muy importante desde el punto de vista de la calidad, de la productividad del suelo, tener niveles adecuados de carbono, porque eso le da una mayor productividad, digamos, al suelo, ¿no?
Y digamos, yo estaba mirando el mapa bueno, una de las cuestiones que se pueden ver es que la estepa patagónica, la pampa y el Chaco Seco son los que tienen mayor reserva de carbono total y a la vez son las que secuestran carbono. ¿Qué significa secuestrar carbono?
Bueno, secuestrar carbono es retirar, digamos, dióxido de carbono de la atmósfera y almacenarlo en el suelo, ¿sí? Y de esa manera entonces también el carbono acumulado en los suelos cumple una función muy importante que tiene que ver con lo que es la regulación del clima, ¿no? Porque, como sabemos, el dióxido de carbono en la atmósfera tiene un efecto de gas invernadero y contribuye al cambio climático global, ¿no? Entonces, una manera de mitigar ese cambio climático es secuestrar carbono en los suelos, digamos, de manera de reducir el efecto invernadero y almacenar ese dióxido de carbono en los suelos. Entonces, de esa manera, los suelos contribuyen, digamos, a amortiguar o a mitigar el cambio climático.
Y digamos, ¿eso qué significa en términos de crisis climática? ¿Qué es? ¿Que no tenemos que tocar el suelo o que cuando se cambia el uso del suelo o se usa determinada región o en determinada área se elige un tipo de producción, también tenemos que tenerlo en cuenta? ¿O cómo es?
Bueno, sí, obviamente el uso que nosotros hacemos de los suelos tiene un impacto, obviamente, en el estoque de carbono almacenado. Generalmente, cuando se reemplaza una vegetación natural, como un pastizal o un bosque, por ejemplo, para hacer un cultivo, debido a las labranzas, al manejo y a que el cultivo hace un aporte menor a lo que hacía tal vez el ecosistema natural, se va perdiendo carbono en los suelos. ¿Sí? Y ese carbono que perdemos en los suelos va a parar en la atmósfera como dióxido de carbono y de esa manera refuerza, contribuye a agravar el problema del cambio climático. Entonces, bueno, tenemos que hacer manejos intentando de alguna manera de inducir balances de carbono positivos para el suelo, es decir, tratar de ir aumentando cada vez más a través del manejo la reserva acumulada de carbono en el suelo. Por un lado, eso le va a dar una mayor calidad, una mayor salud y productividad al suelo, por lo que decíamos antes, de que muchas propiedades del suelo dependen del carbono. y por otro lado también va a contribuir a mitigar el cambio climático, es decir, se genera un esquema de ganar-ganar, digamos, al acumular carbono en el suelo. ¿Sí? Por un lado se contribuye a la seguridad alimentaria y por otro lado contribuimos a mitigar el cambio climático.
O sea que es fundamental entonces que este estudio, por ejemplo, para las autoridades o incluso para el desarrollo de las actividades, ¿no es cierto?
Bueno, este estudio lo que nos da es una línea de base, digamos, actualizada para nuestro país de el contenido de carbono actual en los suelos, y a partir de este estudio vamos a poder, digamos, identificar regiones del país, por ejemplo, donde poner el foco en digamos, en planes o programas para secuestrar carbono, y también es una línea de base para empezar a medir de aquí en el futuro, digamos, qué zonas del país están ganando carbono en el suelo, dónde estamos perdiendo, y bueno, y en función de eso diseñar estrategias, digamos, de conservación, ¿sí?
Claro, absolutamente. Yo hablaba antes, al principio, cuando antes de presentarlo, respecto de la cuestión del deterioro de los suelos. Entre algunos de los deterioros figura en la Argentina, por ejemplo, la desertificación. ¿Hay una relación también o no?
Bueno, sí, como les comentaba antes, ¿no? La desertificación es una pérdida del potencial productivo de las tierras, sobre todo en las zonas áridas, ¿no? La desertificación es una problemática que afecta a las zonas áridas, que en nuestro país son 2/3 partes aproximadamente de nuestra superficie, son zonas áridas, y están sujetas a este problema, que es un problema mundial, la desertificación. Y la pérdida de carbono en los suelos es uno de los procesos que lleva a la desertificación. Entonces, sí, claro, están relacionadas, y el carbono es uno de los indicadores usados a nivel internacional, acordado en la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, como uno de los indicadores justamente para monitorear el avance de la desertificación o el avance en los países en la lucha contra la desertificación. Entonces es uno de los indicadores que Argentina, digamos, debe reportar ante estos foros internacionales como parte de, digamos, su informe país, demostrando un poco el estado de situación a nivel nacional. Entonces este mapa también nos sirve para eso, digamos, ¿no? Para reportar ante estos compromisos internacionales los progresos que estamos teniendo.
¿Y por qué es una oportunidad, Juan?
Bueno, hay que tener en cuenta, ¿no?, que la cantidad de carbono almacenada en los suelos, por ejemplo, en nuestro país, la cuenta nos daba alrededor de 13.300 millones de toneladas de carbono, que si eso lo transformamos en dióxido de carbono, serían alrededor de 50 mil millones de toneladas. Y cuando eso lo comparamos con las emisiones que hace nuestro país en un año, que son alrededor de 350 millones de toneladas, vemos que la cantidad de carbono almacenada en el suelo es alrededor de 150 veces lo que emitimos en un año, ¿no? Entonces, de esto surge que con pequeñas ganancias que podamos obtener de fijar carbono en los suelos, eso tendría un impacto muy grande en nuestro balance de gases de efecto invernadero a nivel nacional. ¿Sí? Es decir, con pequeños incrementos que nosotros pudiésemos lograr de secuestrar carbono en el suelo, eso podría tener un gran impacto en nuestro balance de gases de efecto invernadero a nivel nacional. Y de esa manera contribuir a los compromisos internacionales del país.
Eso entonces es como muy positivo en términos de que, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Que no tenemos que hacer nada porque ya con el suelo nos alcanza, o que deberíamos igualmente hacer pero mirando estas cifras?
No, claro, significa eso, que digamos, no es que no tenemos que hacer nada, sino que conociendo un poco el estado actual, tratar de implementar o diseñar estrategias de manejo, por ejemplo, en la agricultura, en la ganadería, que permitan ir ganando año a año carbono en los suelos. Y este mapa lo que nos da es una línea de base que podemos ir actualizando a través de los años, ir viendo qué zonas del país van ganando, dónde se mantiene estable, si hay zonas que estén perdiendo, ¿sí? Entonces, de una manera con datos objetivos y con una metodología científica, a poder demostrar cuál es la tendencia, cómo va evolucionando la cantidad de carbono que tiene nuestro suelo. En base a eso decidir, ¿no?, estrategias de manejo también.
Bueno, exactamente. Por ejemplo, ¿hay algunas estrategias mejores que otras, Juan, que nos pueda, como describir?
Y bueno, acá hay que tener en cuenta, ¿no?, que el contenido de carbono en el suelo resulta de un balance, ¿sí? Entradas y salidas de carbono al suelo. Y entonces hay estrategias de manejo, por ejemplo, que intentan provocar o producir un balance positivo de carbono, por ejemplo, manejando las rotaciones de cultivos. Sabemos que hay cultivos que aportan más carbono y otros cultivos que aportan menos. Propiciar rotaciones de cultivos, por ejemplo, con más gramíneas y por ahí menos hojas dentro de la rotación, se ha visto que ese tipo de estrategias conducen a ir incrementando paulatinamente y de a poco el nivel de carbono de los suelos.
Bueno, sí, absolutamente. ¿Y hay alguna manera? Bueno, este es el primer mapa. Entiendo que también después se puede hacer como una evolución respecto de, bueno, cómo fueron las variaciones térmicas también, ¿no?, que hacen que eso pueda ir cambiando. ¿Esto es así?
Sí, la idea es que este mapa pueda ir siendo actualizado. Para eso es importante tener una red de sitios. Para este mapa hemos mostrado alrededor de 5.500 sitios en todo el país, digamos. Y la intención es remuestrear periódicamente y a largo plazo esos mismos sitios, de manera de poder elaborar este mapa, ir actualizándolo a través del tiempo, digamos. Entonces es importante sostener redes de monitoreo a largo plazo, como para ir pudiendo medir la evolución, ¿sí? Como imagínate, como tenemos una red de estaciones meteorológicas en el país que nos permite hacer un seguimiento de la evolución del clima. Bueno, necesitamos también consolidar una red de sitios permanentes de medición de propiedades del suelo, por ejemplo, en este caso el carbono, en parcelas permanentes, y que podamos seguir a largo plazo como para poder ir monitoreando la evolución, ¿sí?
Sí, claro, queda clarísimo. Bueno, le agradecemos muchísimo, Juan, el contacto con Cuestión Ambiental, fue muy clarificador, y vamos a seguirlo entonces, ¿no? Porque es muy importante tanto para el diseño de políticas públicas como para tener este monitoreo y que sea incluido además en los planes de acción, digamos, de que tiene el Estado argentino para la lucha contra el cambio climático, tal como se comprometió en el Acuerdo de París.
Exactamente, así es, Laura. Creo que toda esta información sirve para la toma de decisiones a nivel nacional y también para cumplir con acuerdos internacionales, por ejemplo, el Acuerdo de París y demás. Al país le sirve para reportar, digamos, ante esos foros. Así que esta información puede tener ese uso también.
Muchísimas gracias, bueno. Juan. Hasta luego. Era Juan Gaitán, entonces ingeniero agrónomo de la Universidad de Luján y mágister en recursos naturales y doctor en ciencias agropecuarias de la UBA. Trabajó 20 años como investigador en el INTA y actualmente es investigador del CONICET y profesor de conservación de suelos en la Universidad de Luján. Así que bueno, ya saben, es muy interesante este mapa. La idea es generar como estaciones de monitoreo en diferentes lugares para estar al tanto de cómo es el estado del suelo argentino y de qué manera este secuestro de carbono puede ayudar en la lucha contra la crisis climática. Pero no se vayan, porque acá no termina Cuestión Ambiental, sino que este programa sigue y con mucha más información.
Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira y reprimir el instinto asesino delante de violento, down radical, pero tengo aprendido.
deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92. Sí, hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Escuchábamos a Andrés Calamaro. Y ayer, bueno, a los que vivimos en las inmediaciones del campo de Polo, nos tocó escuchar un poquito a Bizarrap, ¿no? ¿Cómo podemos decir? Intérprete, productor. Bueno, esta figura argentina que descolla en todo el mundo y que obviamente que es famoso, llenó el campo de Polo y entiendo que hoy hay otro show, así que bueno, para los que viven por ahí, les aconsejo que no pasen, que no salgan con el auto, vayan caminando, porque la verdad es que la ciudad ahí en esa zona se vuelve compleja. Bueno, vamos a seguir con nuestros temas, más allá de mis comentarios, que no tienen que ver exactamente con el ambiente, porque vamos a enterarnos de qué es esto de refugios para insectos. Hay casitas para insectos en una plaza, en unas plazas en Argentina, puntualmente en la ciudad de Mendoza, en donde empieza a haber una prueba. Porque esas casitas para insectos pueden ayudar a controlar plagas. Pero, como yo no sé mucho, llamamos a Mariel Banín, que es ingeniera agrónoma, secretaria técnica del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza, para que nos cuente de qué se trata esta iniciativa y para qué sirve, qué tipo de insectos son, y bueno, cómo son esas casitas. Mariel, nos escucha Laura Rocha, la saluda. ¿Cómo le va?
Hola.
Hola, sí, ¿nos escucha Mariel?
Sí, escucho.
Bueno, queríamos que nos contara un poquito de qué se trata esta iniciativa de los primeros refugios para insectos que, entiendo, se instalaron en Plaza España, en Mendoza.
Sí, bueno, este es un trabajo que venimos haciendo desde el programa Agroecología con los municipios de lo que nosotros llamamos el Gran Mendoza, ¿no? Y hemos comenzado con el municipio de Capital, inaugurando la primera plaza agroecológica. Lo que tenemos proyectado es hacer en una primera instancia 40 plazas de este estilo. Donde hacemos un trabajo, obviamente, conjunto con el equipo del municipio.
¿Y cómo son esas casitas, Mariel? ¿Nos puede contar un poco qué tipo de insectos son, contra qué plagas se está luchando?
Ay, perdón que se me ha acoplado.
Sí.
Y conecté el sonido.
Ahí está.
Bien. Bueno, estas son unas casitas que se hacen de madera y realmente lo hacemos con la decoración de una casita. Y en el interior lo que nosotros ponemos son distintos materiales, generalmente de madera, madera, papel, para que el insecto que nosotros hemos liberado se pueda refugiar ahí tanto en la noche como también para que pueda pasar el invierno. Los controladores biológicos que estamos liberando son variados, pero por ejemplo, bueno, el más famoso es la vaquita de San Antonio. Pero entre esta variedad, lo que nosotros vamos viendo, cuáles son como los principales, las especies que están ahí en la plaza, y también le hemos sumado, digamos, una avispita, un microhimenóptero, que es un parasitoide para la mosca del Mediterráneo. Entonces eso también nos va a ayudar al programa Mosca para poder hacer un control de la plaga en todos estos árboles frutales que por ahí se tienen en el patio y por ahí no se le da, no se le cura, no se le hacen, digamos, las aplicaciones contra la mosca.
¿Y cómo surge la iniciativa de esta, digamos, de este proyecto que obviamente es biológico, pero cómo surge la iniciativa y desde, digamos, desde el Estado se empieza a incentivar para ver cómo funciona el proyecto? ¿Por qué se piensa, bueno, en esta solución?
Esto viene como desde hace mucho tiempo, ¿no? Que se ha venido trabajando gradualmente. Acá en los municipios, los que le llamamos el Gran Mendoza, que son los municipios más poblados, han formado como si fuera una gran mesa de trabajo. Y esta comisión se llama Unicipio. Y es que realmente son los municipios que sobre todo comparten servicios, ¿no? Comparten el transporte, comparten un sinnúmero de servicios y entonces trabajan en conjunto. Y un tema salió del arbolado público. En este contexto, que ya hacían como 3 años que se estaba hablando del arbolado público, uno de los proyectos que han armado ha sido un censo. Y han hecho un censo que involucra, digamos, tanto imágenes, digamos, como una base de datos que va a ser actualizada en forma permanente. Entonces, bueno, a nosotros nos interesó mucho, primero como ISCAMEN, digamos, para todos los programas, pensando en que mucho del arbolado público son hospederos de plagas, ¿no? Y son hospederos, digamos, de mosca, de lepidópteros. Entonces, bueno, para nosotros nos sumamos a la mesa de trabajo y nos pareció, digamos, muy interesante poder después contar con esa información que está recientemente finalizada. Entonces, bueno, en este intercambio que empiezan a surgir las distintas problemáticas, los municipios nos planteaban la problemática de justamente la sanidad del arbolado público y cómo todos están tratando de usar siempre la menor cantidad de agroquímicos posible, la menor cantidad de insecticidas. Entonces, y tanto en el arbolado público como en los espacios verdes, ¿no? Como son las plazas y los paseos. Así es que, bueno, empezó a surgir la iniciativa. Bueno, nosotros le contamos que teníamos un programa donde nosotros hasta ese momento estábamos proveyendo los controladores biológicos, pero solamente, por ejemplo, a los productores orgánicos, digamos, solamente para la parte, digamos, de la producción primaria agrícola.
Claro.
Así es que, bueno, cuando ellos nos preguntaron un poco la metodología, nosotros le contamos que el secreto de esto es poder tener, digamos, una liberación sostenida, ¿no? Como siendo hay que hacer un programa y, digamos, no es que una sola vez uno va y libera unos bichitos, sino que uno tiene que programar y, por ejemplo, todas las semanas o 2 veces por semana, digamos, ¿no? Una forma metódica, uno está liberando, pero también, así como lo trabajamos nosotros con los productos agrícolas, en este caso iba a tener que ser el municipio, donde uno toma otros recaudos, digamos, por ejemplo, del uso de insecticidas también que se haga en esa plaza, qué manejo se hace, por ejemplo, estos corredores agroecológicos que nosotros siempre estamos aconsejando, que son, por ejemplo, las flores de distintos colores. Hay un montón, digamos, hay muchas medidas que nosotros aconsejamos para que una vez que el insecto que hemos liberado se pueda instalar en el espacio verde.
Es como muy interesante pensarlo cuando uno piensa en Mendoza, ¿no? La gente que tuvo la suerte de viajar a esa ciudad sabe que los árboles tienen una importancia, como usted decía, ¿no? El arbolado público es algo muy importante porque además la ciudad y no solo el municipio, sino también la provincia tienen como objetivo el cuidado especial tanto en el arbolado urbano como en los otros árboles implantados, porque bueno, Mendoza depende y utiliza mucho esta digamos el arbolado para no solo para mejorar su calidad de vida, sino también por la cuestión hídrica. Yo quería como imaginarme cómo esas casitas están al lado de los árboles, se van a poner como en los corredores centrales. ¿Cómo está diseñada esa estrategia, Mariel?
Bueno, las casitas se van colocando, por ejemplo, bueno, una plaza típica acá en Mendoza tiene, digamos, lo que nosotros tomamos una cuadra, que son 100 metros por 100 metros. Hay algunas que son mucho más grandes, como la Plaza Independencia, que son el equivalente como a cuatro plazas de estas, ¿no? Pero en estas nosotros ponemos al menos dos casitas. En lo que sería la parte como del jardín, al lado de algunos árboles que haya, o sea, la tratamos de ubicar de una manera que esté como resguardada. Y lo más interesante es que estas casitas, digamos, tienen unos códigos QR donde se pueden acercar y, bueno, mediante un lector, por ejemplo, mediante el teléfono celular, allí, digamos, se cuenta el proyecto, se cuenta el objetivo, se cuenta, digamos, qué especies se están liberando. Así que ahí se da como un pantallazo, digamos, de información de todo el proyecto.
¿Cómo va a evolucionar esto? Usted me decía que hay como varias plazas en las que se piensa poner y empezar con esta iniciativa, y cómo va a ser ese monitoreo, digamos, qué es lo que se busca, además, obviamente, de como objetivo final el control de las plagas. Es el monitoreo se hace periódicamente, cuál es ese periodo de tiempo, cuánto usted cree que se necesita para saber si esta iniciativa funciona.
Bueno, en este la propuesta, bueno, te había contado que en lo que estaba proyectado, por ejemplo, para el municipio de Capital, que en el Gran Mendoza también está el municipio de Las Heras, de Godoy Cruz, de Guaymallén, digamos que son municipios con muchos habitantes, es hacer una liberación por la parte que corresponde a Iscamén, digamos que nosotros les llevamos el material biológico, se hacen cada 15 días, pero en forma conjunta con el equipo, digamos, el equipo técnico de lo que siempre son el departamento de espacios verdes o arbolado público, el que hace, digamos, esta parte, digamos, que cuida la parte verde, digamos, de la zona urbana, es que hacemos un monitoreo constante como en forma visual. Entonces, ahí lo que nosotros vemos es primero obviamente que la sanidad, porque lo que primero uno detecta es que realmente no haya un crecimiento, digamos, de la plaga, la plaga que haga algún daño. Le pongo un ejemplo concreto que es muy famoso, el cascarudo del olmo, que es muy fácil de ver el daño porque este cascarudo, digamos, va dejando la hoja, digamos, se come todo el mesófilo, toda la parte verde, y lo deja como, deja la hojita transparente. Así es que lo que nosotros vamos monitoreando es que, digamos, esta herramienta haya sido suficiente para mantener la sanidad, digamos, del arbolado, y después, bueno, detectar, digamos, si encontramos por ahí la presencia de alguna otra plaga o por ahí no haya sido, digamos, primero suficiente y vemos un crecimiento de esta plaga, bueno, así uno lo va ajustando. Pero esto, digamos, es un trabajo como le digo, conjunto, porque también se ha trabajado en una capacitación muy intensiva de todo el equipo del municipio.
Claro, y digamos, y la idea, por ejemplo, de que cuando la gente lo vea, ¿qué es lo que se le dice o que se le pide al vecino? ¿Los árboles están identificados? ¿Están identificadas las casitas? Como para que se tenga cuidado, digo, por ejemplo, con el, incluso con, digamos, cuando uno va caminando o si van con mascotas, ¿cómo se hace para que se cuide estas infraestructuras, digamos, para los insectos?
Sí, esta, bueno, primero que hemos hecho, digamos, una como un plan de comunicación y también, digamos, se trabaja a nivel masivo, digamos, con los medios de comunicación, digamos, del ISCAMEN y municipales. Estas casitas están identificadas y también lo que nosotros le pedimos al vecino es que, bueno, seamos todos como los guardianes de estos refugios agroecológicos, porque, bueno, obviamente que la principal amenaza que tiene esto es, por supuesto, como el vandalismo, porque aparte son como casitas muy atractivas, son muy bonitas. Así es que, bueno, le pedimos a los vecinos que, bueno,
que no se las lleven de recuerdo, que no se las lleven de recuerdo.
Claro, claro, que son tan bonitas, pero que las dejen ahí en la plaza, que esto es para compartir con toda la comunidad.
Bueno, además, es una gran iniciativa, si usted, como usted mencionaba antes, que tiene que ver con, bueno, evitar el uso de agroquímicos, porque, digamos, para poder controlar estas plagas que dañan tanto a los árboles, es fundamental. Usted mencionaba a a la vaquita de San Antonio. ¿Qué otras especies también se ponen en las casitas? ¿Cómo se hace eso? ¿Se pone el bichito? ¿Se ponen los huevos? ¿De qué manera es?
Nosotros la liberación, nosotros tenemos, bueno, otra de las especies que vamos liberando también es denominada citotroga, que es para combatir el trips y los pulgones, que también es una, digamos, que son unos habitantes comunes ahí en las plantas ornamentales y las forestales. Y por ejemplo, también ahí vamos haciendo, digamos, como este monitoreo, y que si encontráramos por ahí alguna otra especie forestal, digamos, se puede como traer algún controlador biológico específico. Y las vaquitas San Antonio, digamos, aparte que son, digamos, como son muy bonitas, digamos, es como que nadie las va a matar, digamos, siempre todo el mundo las ve y las cuida, y son sumamente polífagas, así es que las vaquitas de San Antonio son como las guardianas como para todas las plagas.
Claro, bueno, y digamos, ¿y algún otro insecto o por ahora es como ese? ¿Hay alguna otra especie?
Por ahora, estas dos principalmente, y la microavispita esta que yo le comentaba para la mosca del Mediterráneo, que digamos, es un parasitoide, la Diascamimorpha longicaudata, que parasita a especies de la mosca de los frutos, tanto de Amoceratis como Anastrefa, pero en Mendoza solamente tenemos la presencia, digamos, de ceratitis, y para nosotros es una gran ayuda porque en realidad nos queda muy, muy poca presencia de la mosca. Ojalá y dentro de poco tiempo ya Mendoza pueda ser libre de esta plaga para toda la provincia. Y justamente lo que nos queda como limpiar es la parte urbana. Y esta mosquita, digamos, que va buscando los refugios, sobre todo en los cítricos que están en los patios, que acá en Mendoza se usan, digamos, como ornamentales. Entonces, bueno, nosotros hemos estado buscando, bueno, siempre buscamos como alternativas amigables con el medio ambiente, ¿no? Siempre tratar de usar, por ejemplo, técnica de insecto estéril o usar feromonas, siempre usamos productos naturales. Y también, bueno, somos muy optimistas con la labor de este parasitoide. Y bueno, justamente lo que nos quedaba era pensar cómo podíamos liberarlo en forma constante para que llegue, digamos, en forma pareja en el área urbana. Así es que estos bichitos, digamos, se liberan. Algunos, digamos, como en unos recipientes, digamos, donde tenemos como unos pequeños baldes, digamos, donde, digamos, simplemente vamos al espacio verde y los destapamos. y hay otros que están, digamos, como en unas bandas, digamos, como con, tienen como unos huevitos pediselados, ¿no? Unos huevitos que tienen como, como un pelito. Y entonces ponemos esas bandas llenas de huevitos, las ponemos en el medio del follaje que está presente en la plaza.
Genial. Mariel, muchísimas gracias por la explicación tan detallada y además por esta iniciativa. La verdad que creativa y al mismo tiempo amigable con el ambiente. Le agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Hasta luego.
Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias.
Gracias. Era entonces Mariel Banini, ingeniera agrónoma, secretaria del Instituto Técnico de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza, que nos contaba, bueno, esta iniciativa. Si viven en Mendoza y ven esas casitas y árboles con una banda indicando algo, bueno, indica esto, que son unas casitas, unos refugios para insectos que ayudan a combatir las plagas. Es una iniciativa para tratar de usar menor cantidad de agroquímicos y a la vez poder mantener el arbolado urbano, que tan importante es en esa ciudad y en todas las ciudades del mundo, pero bueno, en esa ciudad particularmente, y bueno, y nos contaba de qué manera, bueno, en general van a ser vaquitas de San Antonio, fíjense, así que cada vez que vean una vaquita de San Antonio, además de pedir un deseo, acuérdense que también nos ayudan a combatir las plagas. Bueno, acá ya se nos terminó el tiempo en este programa, hoy pasó rapidísimo, espero que les haya interesado. Hablamos de suelos, hablamos del Acuerdo de Escazú, hablamos también de esta iniciativa muy creativa en Mendoza, espero que les haya interesado y me despido hasta el viernes que viene. Chau.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28 34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.